Presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba. En nuestra edición del lunes 4 de febrero del 2019.
No nos lleves a épocas pasadas, por sí. favor.
Mi
no.
nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi queridísima colega Exilda Arjona. En la producción, Maite Rodríguez. Ingenieros de sonido, Teudy Giró y Mike Vázquez. En los deportes, Chambi Campo. Y en el tiempo, nuestro queridísimo Lázaro Domínguez. Recordemos que, a petición de ustedes, este programa se ha extendido a hora y media, en un nuevo horario de 7 de la mañana a 8 y media de la mañana. O sea que Levántate Cuba, a partir de hoy, entra en su nuevo horario y con hora y media de duración. Estaremos con ustedes más tiempo, cosas que nos alegra. A mí me alegra así particularmente, Exilda.
Buenos días a ti, Müller, y buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Un buen inicio de semana para todos.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a no demorar el programa de hoy y empezamos con nuestro colega Lázaro Domínguez, porque el tiempo ha mejorado, pero el que lo sabe de verdad es él. Bienvenido a Lázaro Domínguez a Levántate Cuba. Dicen que el tiempo ha mejorado, pero el que lo sabe de verdad es Lazarito. Saludos a Lázaro Domínguez.
Lázaro no nos escucha, parece. Así que...
Bueno, de todas maneras, a los amigos de Cuba les repetimos que estamos en el nuevo horario de 7 a 8 y media, media hora más de Levántate Cuba. Ustedes hacía tiempo lo venían pidiendo y estamos, claro, empezamos a las 7, que es una hora más noticiosa que las 8, y será de 7 a 8 y media. Y ya tenemos en línea a Lázaro Domínguez, inseparable de Levántate Cuba. Y el tiempo, ¿cómo está, Lázaro? Además, buen día.
Bueno, Alberto, qué honor estar contigo. También el tremendo equipazo ahí con Exilda, Chambi por el otro lado, Maite, Teudy, Mike. Realmente un equipo muy bueno para Levántate Cuba. Y bueno, yo para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, Alberto, hay desde un débil centro de bajas presiones ahí sobre el estado de Arkansas. Se extiende hacia el suroeste un débil frente frío sobre la región central de Texas. Pero este frente se moverá hacia el este sin moverse hacia las aguas del Golfo. De manera que si no se mueve hacia el Golfo, eso indica de que no hay ningún avance de una masa fría sobre el sur de la Florida o Cuba, que vamos a tener por lo menos una semana con condiciones de tiempo muy agradables, sin ningún frente frío que nos amenace y realmente condiciones del tiempo muy estables, repito. Para Cuba esta mañana con muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias y chubascos aislados, pero muy aislados en la costa sur oriental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, yo les aconsejo que guarden los abrigos por lo menos una semana. Hasta aquí, Alberto y Exilda, el estado del tiempo.
Oye, un saludo y gracias, Lázaro. Y Exilda debe estar feliz, ella no le gusta mucho el frío.
Yo, súper feliz.
Amigos de Cuba, como decimos cotidianamente, no podemos andar sin la historia y no podemos alejarnos de sus tiempos. Así que entramos con mi colega Exilda Arjona en el segmento de efemérides.
Bueno, gracias, Müller. Y bueno, quiero comenzar por una efeméride que fue del día de ayer, pero me parece súper importante para las mujeres cubanas. Y es que un 3 de febrero del año 1934, pues se hizo un artículo de una nueva constitución que extendió el sufragio a las mujeres cubanas. En este día, pues, se anunció que ya las mujeres cubanas podían votar. Pero un día como hoy, pero del año 1938, nace en Santiago de las Vegas Elio Orobio, estudioso de la música cubana. Tiene como obra importante el Diccionario de la Música Cubana, donde se recogen 500 años del acontecer musical de la mayor de las Antillas. Este libro, súper importante, con biografías, con géneros, con instituciones y publicaciones periódicas. También aparecen los cubanos que, si bien se destacaron en uno u otro periodo de la isla, continuaron su vida en varios países como México, Estados Unidos, París o España. Y también un día como hoy, pero del año 1960, fallece la señora Regla de Socarrás, madre del último presidente constitucional en Cuba. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Claro, nosotros lo repetimos todos los días, pero además lo repetimos con mucho gusto, porque con Estorino, con Julio Estorino, siempre hay que hablar claro.
Algunas de las cosas que están ocurriendo en Cuba resultan increíbles para cualquier persona de sano racionamiento que no conozca de cerca la naturaleza cruel y el envilecido modus operandi de una dictadura que pone la conservación de su control sobre la población por encima aún de las necesidades perentorias, por encima de la supervivencia de esa misma población. Pero es que aún conociendo la entraña malévola de esa dictadura, es que aún para los que estamos al tanto de su absoluta falta de escrúpulos y conocemos su historia de horrores, nos resulta increíble la presente exhibición de despotismo y crueldad que el régimen castrista está ofreciendo a todo el que quiera verlo, con motivo del catastrófico tornado que azotó varios barrios de La Habana el domingo pasado. Dígame a alguien una razón válida para que Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y sus cómplices impidan que la ayuda humanitaria recaudada por cubanos dentro y fuera de la isla pueda llegar directamente a los damnificados por el horrible fenómeno atmosférico. Dígame a alguien qué justificación existe para que los que pasan hambre y sed, frío y enfermedades, para los que lo han perdido todo, no estén recibiendo la ayuda desinteresada de cubano a cubano, de hermano a hermano. ¿Por qué se le impone este bloqueo asesino a un pueblo cundido de necesidades? ¿Es que la dictadura va a proveer la asistencia que esas familias necesitan? ¿Cuándo? Ya han pasado una semana desde la tragedia y lo que están haciendo es vendiendo, óyelo bien, vendiendo alimentos a los que lo han perdido todo, mientras que la ayuda gratuita de artistas dentro de Cuba y la de los exiliados se acumula sin que pueda socorrer a los que más lo necesitan. Lo más lindo del caso es que tienen la fuerza de cara de pedir que le entreguen la ayuda a ellos, que ellos se encargarán de distribuirla, como si se tratara de gente confiable, como si la honradez fuera algo conocido para la corrupta dictadura que lleva 60 años esquilmando a los cubanos. Mira, quien no se encabrone con esto es que ha perdido el respeto propio. Y yo sé que los cubanos somos hombres y mujeres con dignidad, con amor propio, que no nos complacemos con que nos estafen y se burlen de nosotros. Para terminar, solamente una pregunta. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo cubano? ¿Estados Unidos? ¿La gente de los derechos humanos? ¿Los cubanos del exilio? ¿O el propio gobierno? ¿La tiranía castrista? Responda cada quien según lo que estamos viendo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, antes de pasar al segmento cotidiano sobre Venezuela, queríamos leer dos titulares para que el pueblo de Cuba mantenga su información día a día y hora a hora. España, Francia y Suecia reconocen como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó. Y también España hace lo mismo. Lo que quiere decir que el presidente interino Juan Guaidó tiene cada día el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, además de más del 90% del pueblo venezolano que lo apoya. Y sin más dilación, pasamos a conversar sobre Venezuela con el politólogo y con el colega y amigo Edgar Quijano. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar.
Muy buenos días a todos los de Radio Escucha, a ti Alberto, a Chile, a todo el equipo de producción, y muchas gracias por permitirnos levantar la voz del pueblo venezolano.
Edgar, ponnos en perspectiva la situación de Venezuela al día de hoy, o sea, ¿cómo estás viendo la situación, la llegada de la ayuda humanitaria, los reconocimientos internacionales, las manifestaciones que vimos durante el fin de semana multitudinarias en apoyo de Juan Guaidó? Te dejamos la palabra.
Muy bien, muchas gracias nuevamente. El día sábado fue una muestra inequívoca, no solamente dentro de las fronteras de Venezuela, sino fuera también de ellas, que el pueblo venezolano, no importa en cualquier rincón del planeta donde se encuentre, levantó su voz y ya está claro y decidido al cambio que se va a producir en pocas horas para la libertad de Venezuela. Se están haciendo todos los arreglos logísticos de todos los países aliados que van a justamente a intervenir en esta ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Y casualmente, ese prólogo que me antecedió de la descripción de lo que le pasa hoy día al pueblo cubano, pareciera, si no estuviéramos hablando del pueblo cubano, que perfectamente se le pudiera adherir la frase de el pueblo venezolano. Una dictadura que, sin pensar en su pueblo, prefiere mantener de rodilla a un pueblo con tal de aferrarse al poder. Cientos de personas día a día mueren por falta de hambre, por falta de alimentos, de hambre, mueren en los hospitales, si es que les dan acceso, porque ya en muchos casos ancianos y niños no les dan acceso, porque no hay manera de atender al pueblo venezolano dentro de la frontera. Ese fue, entre tantos motivos, aparte de la falta de libertad de expresión, entre otras tantas calamidades que sufre el pueblo venezolano, que se dio la tarea y la necesidad a partir del 10 de enero de este año, del desconocimiento y la usurpación por parte del régimen Castro comunista instaurado en Venezuela, gracias a Dios, no en 60 años, sino en los últimos 20 años, que han sido realmente de una calamidad. De lo único que se puede decir y no ha disfrutado el pueblo venezolano es que los altos precios del petróleo habían ayudado a este régimen, a esta dictadura, a alimentar justamente las arcas del castrocomunismo y de los países que se beneficiaron de ese incremento de los precios del petróleo. Hoy día, al día de hoy, lunes, cuando ya Juan Guaidó, presidente interino, como tú bien lo señalas, ganando cada día más no solamente la audiencia de la comunidad internacional, sino día a día se van sumando más funcionarios del régimen de Maduro a nivel internacional, aquí en Estados Unidos, tanto la cónsul de Venezuela en Miami, el agregado militar de Venezuela en Washington y otros funcionarios militares dentro y fuera de las fronteras activos han expresado su apoyo a Juan Guaidó y expresado su rechazo a Nicolás Maduro y no lo reconocen, lo reconocen como un usurpador y que ya es tiempo de que entregue el poder. Justamente la comunidad internacional, sumando todos esos esfuerzos y poniéndose de acuerdo en cada una de las acciones que hay que agregarle a la lista de reconocimientos para poder realmente atacar con severidad y con rapidez la situación de calamidad que vive el pueblo venezolano, que conllevó a ese éxodo masivo y a crear justamente un problema para toda la región del subcontinente americano, en el caso de los desplazados hacia Colombia, hacia Brasil, incluso el resto de la América, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, Argentina.
Sí, hay una preocupación en la comunidad internacional sobre posibles tensiones con los militares venezolanos en virtud de que el presidente interino, con todo su poder soberano, pues ha decidido aceptar esa ayuda humanitaria. Inclusive yo hoy por la mañana, y esa es la pregunta que te quería hacer, recibí una llamada de Venezuela en donde la persona, que es una persona muy confiable, me decía que había un movimiento de tropas de los militares fieles a Maduro, que yo supongo que cada día serán menos, en la frontera de Cúcuta. ¿Tú tienes alguna noticia de eso? ¿Y qué me puedes opinar sobre la preocupación que tienen algunos de un posible encuentro, de una posible tensión y un posible choque en la frontera por la ayuda humanitaria?
Bueno, Alberto, fíjate tú que justamente los que van a entrar en primera fila con la ayuda humanitaria son militares venezolanos activos que salieron de Venezuela justamente perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. No van a ser tropas extranjeras. Ellos son los que van a liderar estos contingentes de ayuda humanitaria en distintos puntos, que obviamente no es conveniente decirlo porque tácticamente no se debe indicar ni día, ni fecha, ni hora, ni lugar de por dónde van a entrar la ayuda humanitaria. Se ha dicho que Cúcuta es un centro de acopio. Venezuela, este régimen tiene todavía bajo el temor, y eso lo vimos incluso en unas declaraciones de una pírrica concentración que hicieron en la Avenida Bolívar el día sábado, Nicolás Maduro y sus secuaces, cuando a un joven le preguntaban que por qué estaba allí un periodista, y él dijo, porque me obligaron. O sea, los jóvenes no mienten, los jóvenes no claro. tienen por qué estar indicando que están allí por otro motivo. Entonces, eso ocurre igualmente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Los soldados, los oficiales de bajo rango, y no todos, porque hay más de 300 militares detenidos en Venezuela, justamente producto de haber manifestado su descontento, sargentos, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, hasta generales, hay detenidos justamente en las cárceles venezolanas, porque han expresado su rechazo y han dicho ya basta, este régimen tiene que caer. Yo particularmente siento que la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela. No existe forma ni manera del punto de vista militar que el régimen de Maduro pueda oponer alguna resistencia, sobre todo cuando ya incluso países como China y Rusia indicaron que no van a dar apoyo logístico militar a Venezuela, porque entre otras tantas razones no tienen la capacidad, sería muy costoso, y ya justamente lo que Venezuela tiene con ellos es una altísima deuda. Y tampoco creo que el régimen cubano de Castro y Díaz-Canel arriesguen tropas cubanas para infiltrarlas dentro de la resistencia que podría ser, que a mi modo de ver sería apenas de escasas horas, el régimen venezolano junto con el régimen castrista para impedir la ayuda humanitaria, porque cualquier cosa que hagan desde el punto de vista de evitar esa ayuda humanitaria será considerado un acto hostil y por ende considerado un acto de guerra.
Edgar, a mí me preocupa y me interesa saber tu opinión acerca de lo que dijo el presidente Trump. Él dijo que enviar militares a Venezuela es una opción.
En efecto, de la libreta de Bolton habíamos podido observar que habían o se iban a trasladar, si ya no estaban en Colombia, 5.000 efectivos como parte del apoyo. Igualmente no podemos olvidar la fortaleza militar, el equipo militar que tiene los Estados Unidos en las islas de Aruba y de Curazao, además del portaaviones que allí está establecido. O sea, el Comando Sur tiene perfectamente todo el control de la posibilidad del acceso por mar y aire, incluso dentro de lo que sería la costa del Caribe, por la amplia frontera que tiene Venezuela por toda tanto del occidente como el oriente del país, que es justamente uno de los aspectos que se ha revisado, son todos los puntos de donde va a ingresar la ayuda humanitaria. Y recordemos también, como dije en principio, los militares venezolanos que van a encabezar esta ayuda humanitaria. La idea es finalmente llegar a la ciudad capital, o sea, Caracas, no solamente quedarse en el interior del país, sino llegar hasta Caracas, la ciudad capital, con la ayuda humanitaria.
Ay, qué buena noticia, Edgar, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos la responsabilidad de informar al pueblo cubano, y es importante que el pueblo cubano sepa, porque los enemigos de la libertad en Venezuela están hablando de golpes de Estado, y en definitiva, que sean militares venezolanos exiliados, militares venezolanos que estudiaron su carrera y que legítimamente son los verdaderos militares de Venezuela que van a ser los que acompañen esta ayuda humanitaria o los primeros envíos, y tal vez todos, que van a entrar en Caracas. Hay una noticia, y es que la Comisión de la Asamblea Nacional, que encabeza el diputado Miguel Pizarro, ya planteó que el primer envío de ayuda humanitaria estaría en Cúcuta este fin de semana que acaba de concluir. ¿Tienes alguna noticia adicional a ese a esa situación que obviamente parece que va a empezar en Cúcuta?
Bueno, mira, otro aspecto que se me olvidó mencionar, sí, también en relación a lo que es el centro de acopio en Cúcuta, es que el por primera vez en 20 años, unas manifestaciones y unas concentraciones en Venezuela no han sido reprimidas. Los millones de venezolanos que salieron a las calles el día sábado pudieron expresar por primera vez libremente, y justamente los cuerpos policiales y militares se replegaron luego de ver la avalancha de personas. Ya eso es un indicador, ya eso es un indicio que observan estas fuerzas militares y policiales, que la decisión del pueblo venezolano de levantar la voz es ineludible e inevitable. Y difícilmente, luego que no solamente por la ayuda humanitaria y por los militares venezolanos, que también van a estar resguardados por militares colombianos y militares brasileros, el pueblo venezolano tiene una decisión firme de apoyar justamente el cambio en Venezuela. No va a ser solamente una acción de ayuda humanitaria de militares venezolanos. Va a ir acompañada de pueblo, de mucho pueblo que ha entendido que tiene que acompañar justamente y caminar juntos para lograr la libertad en Venezuela.
Edgar,
sí, es cierto,
y cuando todo esto, discúlpame, cuando todo esto está pasando, Nicolás Maduro acaba de dar una entrevista este domingo y descarta convocar elecciones presidenciales y como que quiere ponerle una pantalla de humo a toda esta ayuda humanitaria y a toda la situación que hay en Venezuela, incluso la marcha del sábado.
Mira, Nicolás Maduro sabe que no podría ganar unas elecciones ni que siquiera fuera realizadas en Miraflores. O sea, él perdería las elecciones incluso si solamente los votantes fueran los que lo acompañan en Miraflores, porque ellos saben que día a día se resquebraja. La supuesta unidad militar no es tal, es solamente ese grupo del alto mando militar, unas 20 o 30 altos jerarcas militares del régimen que controlan no solamente el estamento político, sino también el estamento económico, todas las empresas que le prestan servicio a la industria petrolera, las empresas de transporte, los ministerios, las gobernaciones. Esos son los militares justamente de alto rango, generales, que están tan comprometidos como ese régimen por la corrupción, y no solamente por el tema de la corrupción de haber dilapidado todos los dineros públicos, sino también a estar incursos en lavado de dinero y en narcotráfico. Esos obviamente son los que no han permitido que ese régimen caiga y mantienen en zozobra, bajo la figura del temor y del miedo, al resto del estamento militar de mediano y bajo rango. Pero todos sabemos que las elecciones, habiendo ya sido declaradas nulas por parte de la comunidad internacional y no reconocidas por la oposición en Venezuela del pasado 20 de mayo del año 2018, impedirían que realmente Nicolás Maduro pudiera ir a ninguna elección, porque no tendría ningún chance. Sería simplemente alargar una muerte anunciada y además dejar en evidencia que lo que hubo fue un megafraude el año pasado.
Edgar,
en este sentido, él propuso, disculpe Alberto, también adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, cuando esas sí están vigentes.
Son las únicas legítimas.
Claro. No solamente legítimas, sino que están vigentes hasta el año 2021.
Claro, claro.
Es una tontería convocar unas elecciones de un organismo al cual está vigente en su cargo. El único que está usurpando el poder es Nicolás Maduro, que dejó de ser presidente. Lo dejó de ser hace mucho tiempo, desde el punto de vista de la legitimidad del ejercicio, pero dejó, claro, también lo dejó de ser desde el punto de vista de la legitimidad del origen, porque su periodo venció el 10 de enero de este año.
Edgar, en el minuto que nos queda, al principio dimos la información de los reconocimientos de España y de
Francia y Suecia.
Y Suecia, pero ahora viene la noticia de dos reconocimientos más, Dinamarca y Holanda. O sea que la marea internacional por sí sola está diciéndole a Maduro que se vaya para otra casa, ¿verdad?
Bueno, fíjate, el Parlamento Europeo la semana pasada aprobó y recomendó a la Unión Europea, justamente a los 28 países miembros de la Unión Europea, que terminaran definitivamente de reconocer a Juan Guaidó. Algunos países de forma aislada lo habían reconocido y cada día más dentro del seno de la Unión Europea está ya próxima a simplemente terminar de acompañar al Grupo de Lima, a la Organización de Estados Americanos, a los Estados Unidos, a Canadá, y todo el resto del mundo civilizado que pide realmente que en Venezuela podamos ya recuperar la libertad y escuchar la voz del pueblo de Venezuela.
Amigos de Cuba, le damos las gracias al colega y politólogo Edgar Quijano y por supuesto pensamos tenerlo con nosotros cada vez que hay una oportunidad. Edgar, gracias por estar con nosotros en Levántate
Cuba. Muchas gracias a ustedes por permitirnos a nosotros levantar la voz de Venezuela y de seguro también acompañaremos la voz del pueblo cubano que anda en la misma dirección.
Amigos de Cuba, queríamos comentar, esta es una noticia que conocíamos pero no habíamos visto la foto, y es cuando el supuesto sustituto de Raúl Castro, Díaz-Canel, va a regla y se ve la foto. Habíamos dicho que el pueblo le gritó descarado y se fueron chillando la goma, pero ahora vemos, estamos viendo la foto del carro donde huía Díaz-Canel
que él regla. Él dijo en un Twitter que él no estaba en regla. Vamos a comenzar por ahí. Él en todo momento desmintió esto, Alberto. Él decía que no estaba en esta comitiva. Pero bueno, ahí están las fotos, ahí están las redes sociales. Y me recuerdan que a las 7:30 vamos a tener el boletín con Joan Andrés.
El boletín, y por supuesto es interesante esta gráfica que denota el rechazo del pueblo cubano a toda esta irresponsabilidad antihumana del supuesto presidente sustituto Díaz-Canel.
Sigo sin nada que temer yo, que temer yo, oh, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz.
Sigo aquí,
yo tengo el hip hop, oh, oh. Y yo sueño que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo sin temer a perder. Así es como yo siento,
sí.
A pesar de lo que piense el resto, hermano, escucha esto.
A pesar de la distancia, de las guerras y el dolor, del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor, del sudor que no se paga, de las noches de desvelo, de las vidas que se van.
Regresa Radio Martí
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias a Müller y a Exilda. Un abrazo a los que están en la sintonía con el programa. Comenzamos con las noticias hablándoles Juan Andrés. España, Francia, Alemania, Dinamarca y Suiza reconocieron hoy al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lo instaron a convocar una nueva elección presidencial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a los reporteros en Madrid que se trabaja por el retorno de la democracia plena a Venezuela, derechos humanos, elecciones y no más presos políticos. En declaraciones a France Inter Radio, el canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, pidió también a Guaidó que convoque a elecciones presidenciales anticipadas para asegurar que la crisis venezolana termina de forma pacífica. En Suecia, la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, declaró al canal televisivo CVT que la votación que llevó a Nicolás Maduro al poder no fue una elección libre y justa. Por otra parte, las autoridades cubanas pasaron al médico cubano preso Eduardo Cardet a un régimen de menor severidad, lo que podría acercarle el beneficio de libertad condicional. Yolanda Huerga habló con la esposa del opositor.
El médico cubano encarcelado Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue trasladado este viernes a un campamento de trabajo cercano a la prisión holguinera de Cubací, informó su esposa Yaimaris Vecino.
Caso que respeten lo que está establecido, ahí en ese campamento él tiene las visitas más frecuentes, o sea que son cada 15 días, puede llamar con mayor facilidad y también tienen una programación de pases, puede venir a la casa.
El opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en un régimen de prisión de mínima severidad, beneficio al que tenía derecho desde mayo de 2018, pero que las autoridades cubanas le negaban.
Una vez que los trasladan a este otro régimen de menor severidad, la condicional puede fluir más fácilmente. Hasta ahora han objetado que no le han otorgado la condicional porque él se mantenía dentro del régimen severo.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado después de que fuera detenido violentamente frente a su casa de Velasco Holguín en noviembre de 2016. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el régimen se ensañó con Cardet por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con el proyecto Un Cubano, Un Voto, que se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha entregado en manos de cada diputado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en una entrevista con la cadena CBS su intención de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió en una entrevista con la cadena CBS difundida el domingo su intención de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, pero dijo que desea que los militares permanezcan en Irak para supervisar a Irán.
Hemos gastado una fortuna construyendo esta increíble base. Debemos conservarla. Y una de las razones para conservarla es porque quiero supervisar un poco a Irán, porque Irán es un problema real.
Trump afirmó que los talibanes quieren la paz, mientras que el emisario estadounidense para Afganistán informó que hay avances significativos en las negociaciones. En tanto, Trump afirmó que 2.000 soldados desplegados en Siria para combatir al grupo yihadista Estado Islámico están en proceso de empezar a salir del país, de acuerdo con su controvertida decisión anunciada en diciembre.
Hemos hecho un trabajo increíble en Siria. Cuando veo Siria, que estaba infestada por el Estado Islámico, estaba por todas partes. Y ahora tenemos muy poco del Estado Islámico y el califato casi está eliminado.
Trump afirmó que han recuperado el 99% de territorio que estaba controlado por el califato y que pronto estarán al 100%. Una vez recuperado, los soldados regresarían a la base en Irak y de ahí partirían a Estados Unidos. La inteligencia estadounidense calcula que el Estado Islámico tiene miles de combatientes. Trump afirmó que siempre habrá sectores de resistencia, pero que no va a mantener a los militares por culpa de un puñado de personas.
Y el izquierdista Nayib Bukele puso fin a 3 décadas de bipartidismo en El Salvador tras arrasar el domingo en las elecciones presidenciales con su oferta de combatir la corrupción, la violencia y la pobreza. Es todo en esta pausa informativa. Regreso ahorita. No se vaya. Quede en buena compañía en Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Levántate Cuba, tenemos hoy una sorpresa, un segmento que realmente fue muy popular. Tuvimos que interrumpirlo por distintas situaciones circunstanciales que se alejaban de nuestra posibilidad, pero de nuevamente tenemos en Levántate Cuba al doctor Alberto Domínguez Valli, que nos pone siempre en perspectiva la situación de la medicina, de las epidemias, los problemas más graves de la actualización de esa ciencia tan humanitaria. Y le damos la bienvenida en Levántate Cuba al doctor Domínguez Valli.
Mil gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un honor poder compartir aquí con ustedes y poder llegar a nuestro pueblo con las cosas que desde aquí podamos, en las que les podamos ayudar.
Doctor, realmente hubo en Cuba un desastre inesperado, ¿no? En varias ciudades de Cuba, todas muy cerca de La Habana, y todas esas situaciones crean no solamente el malestar psicológico, el malestar social, sino crean o pueden crear situaciones epidemiológicas, pueden enfermedades.
Así es. Un tornado es de estas cosas que aparecen súbitamente, que uno no las espera, y que para lo cual lo único que uno puede hacer es tratar de estar preparado, lo mejor preparado que uno pueda, y tener los conocimientos básicos para evitar que las consecuencias sean cada vez más catastróficas. Debemos, en términos generales, hablar de dos tipos de desastres. Aquellos que se caracterizan por ser súbitos, no esperados, para los cuales uno no tiene mucho tiempo de preparación, tales como los tornados o las bombas, que ahora tiene uno que tenerlas en cuenta como un desastre al que cualquier pueblo se tiene que enfrentar. Los temblores o movimientos telúricos, los deslizamientos o las avalanchas, y en los últimos 20 años pues hemos sido más testigos que nunca de los tsunamis. Esos son desastres naturales y producidos por el hombre, para los cuales todo el mundo tiene que tenerlos en la cabeza y tener en cuenta algunas normas de conducta que debería le podrían servir en un momento determinado para salvarle la vida. Los otros son aquellos que son de acción lenta, nos dan tiempo de prepararnos. Todos sabemos en la Florida y en las Antillas los huracanes. Y también hemos conocido y nos hemos enfrentado a las emergencias biológicas, a las epidemias que comienzan a pasar de un país a otro. Y las inundaciones, esa es otra que por lo general se puede pronosticar. Debe de haber una respuesta efectiva. Debe de haber un plan contra desastres previamente organizado para la comunidad, planeado con apoyo dado por entidades gubernamentales la mayoría de las veces, que puedan preparar a la comunidad y a aquellos centros que tienen la capacidad de proveer mejor atención, como por ejemplo hospitales, la policía, los servicios sociales. En Estados Unidos existe un sistema nacional de manejo de incidentes y el Departamento de Salud Pública maneja a través del Consejo de Planeación de Desastres lo que uno podría decir que son los tres puntos más importantes de este tipo de problemas, que es la preparación para el desastre, la respuesta en el momento del desastre y la recuperación después de ello. Estos son aspectos que uno tiene que tener en cuenta en términos de organizar. Tiene que haber definitivamente una comunicación, un programa de educación a la comunidad, en un segmento como este, lo único que uno puede hacer es llamar la atención de que la gente tiene que estar preparada. Usted tiene que saber, por ejemplo, de que si aparece un tornado, usted tiene que buscar o un refugio debajo de tierra. Y si no tiene un refugio debajo de la tierra, usted tiene que buscar el centro de su casa donde no haya ventanas. Meterse allí lo más pegado al piso posible y tratarse de cubrir con un objeto pesado que lo ayude a amortiguar los golpes o la presión a la que usted se va a someter. Eso puede ser un sofá, puede ser un colchón. Mientras el objeto sea de mayor peso, más lo protegerá.
Doctor, lo que pasa es que estamos hablando de Cuba, que es un caso atípico, y yo lo estaba escuchando a usted. Esas medidas anteriores a que pase
no existen,
un fenómeno meteorológico no existe.
Bueno, ante esa ausencia y pensando usted en salvar su vida, usted tiene que educarse por su cuenta.
Así mismo.
Usted tiene que saber las cosas que usted tiene que hacer para lo más común en Cuba, un huracán. Usted tiene que saber que tiene que tener luz. Si la puede conseguir con baterías. Me va a decir, bueno, no hay baterías en Cuba. Bueno, entonces trate de buscar velas.
Usted o el combustible tiene, para
en lo
poder
posible, sí,
cocinar o encender.
Agua. Claro. Acumular agua, acumular cosas indispensables para el diario vivir. Tener de pronto un radio portátil, si es posible, con el ánimo de obtener las comunicaciones del tiempo, que son extremadamente importantes, que es otro servicio que debería estar dirigido a la población para que estas cosas se evitaran. Ese tipo de servicios cuando se acerca una tormenta como la que
claro,
pasó
actualmente. Tiene que saber, tiene que estar informado.
Todo esto, definitivamente, todo esto depende básicamente de un gobierno organizado y que programa y que protege a su población. Y yo diría que lo que más llevó a que pasara lo que pasara en nuestra tierra es precisamente la incapacidad de un sistema que debería de funcionar para este tipo de cosas.
Claro,
¿no?
Eso fue lo peor de todo.
¿Cómo no?
Que nunca se le anunció a la población incluso que este fenómeno podía ocurrir. Dijeron, van a haber cambios meteorológicos, pero nunca hablaron de un tornado.
Aspectos generales hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, todo el mundo debería entender que se tiene que vacunar. Esa es otra cosa que yo hace 2 semanas supe, que vacunas que son sencillas y esenciales no existen en Cuba, a raíz de un caso de que me consultaron. Entonces, yo entiendo que las limitaciones de nuestro pueblo son las más básicas, pero la gente tiene que saber que contra huracanes, ¿por qué no? Contra bombas. Contra incendios, contra una emergencia biológica, contra huracanes, contra inundaciones, uno tiene que tener un plan personal de preparación.
Un plan
Doctor,
B.
Quería interrumpirlo, no sé si tiene 2 minutos con nosotros.
Sí,
tenemos
no.
en contacto en Cuba a una artista muy conocida, muy querida de Levántate Cuba, y ella la tenemos en comunicación, Rebeca Monzó. Una mujer, además es bloguera, muy bien informada, y ella quería interactuar con usted en esa realidad que estamos tratando hoy en Levántate Cuba, de los desastres, a veces la irresponsabilidad oficial cubana, que no solamente no acepta ayuda, sino que tampoco prevé estos desastres que tanto daño le hacen a la población. Le damos la bienvenida en Levántate Cuba a nuestra amiga y actriz Rebeca Monzó. ¿Cómo está, Rebeca?
Buenos días. Muchísimas gracias por todos esos elogios, que yo no creo que me los merezca tanto.
Bueno, aquí tengo conmigo no solamente al doctor Bali, tengo a la conductora que me acompaña en Levántate Cuba, Exilda Arjona, así que, y también tenemos al periodista deportivo Chambi Campos. Te damos la bienvenida y nos gustaría que nos hablara un poco del desastre, del tornado que ha dejado aparte de la ciudad de La Habana, en sus alrededores, fundamentalmente, en una crisis de espanto, lamentablemente lo decimos.
Sí, es verdad. Pero fíjate, aquí realmente el primer tornado empezó el 1 de enero del 59. Y ese es el que ha arrasado al país.
Muy claro.
Porque realmente este tornado lo que hizo fue demoler lo que el país tenía en muy mal estado.
O sea que es más de lo mismo, ¿no?
Sí, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, realmente aquí las cosas están en un total desastre. Las calles habaneras están todas desbaratadas, la basura toda regada, hay muchas aguas albañales. No hay especialistas médicos en los policlínicos, te atienden estudiantes mal atendidos porque los pobres no saben. Entonces, estamos en una situación de todo tipo mala. La alimentación, la salud, la educación, el transporte, todo está en un estado pésimo.
No le dije, doctor, que teníamos una voz muy autorizada desde La Habana, hablándonos del tornado que empezó hace años. Pero bueno, ¿qué puede usted añadir, doctor?
Perdón.
¿Qué puede añadirnos a esto que estamos oyendo?
Nada, desde La Habana? Yo estuve en Cuba hace 2 años y medio. Y ha sido el único momento en toda mi vida que yo me he deprimido. Vi los lugares donde yo me crié, donde yo jugué, donde yo estudié, donde me desarrollé, y fue muy duro. Esto lo traigo a colación porque ¿qué le puedo yo decir a la gente cubana? Nada, tienen que llenarse de un corazón muy grande, de una tolerancia muy grande, adaptarse a la situación si no tienen la forma de luchar contra ella, esperar por ciertos milagros que están ocurriendo en estos momentos y que pueden incidir en forma importante en el destino de Cuba, yo espero que así sea, y en situaciones como estas que estamos comentando, uno tratar de tener la mejor preparación posible, la mejor información posible, y luchar con las uñas, porque yo sé que allí se lucha con las uñas todos los días para lo que es lo más importante en un ser vivo, la comida y el aire que se respira.
Doctor,
quería preguntarle a Rebeca algo, sí. Algo que me preocupa mucho y perfecto. Que el doctor que está aquí, pues quizás pueda hablar un poquito usted también de esto. La atención psicológica a todas estas personas que lo han perdido todo, que muchas tienen todavía familiares ingresados, la cifra de muertos subió a 6 y hay muchos que están graves. Entonces, la atención psicológica, ¿qué tú me puedes hablar de esto, Rebeca?
Mira, yo no he oído en los medios masivos hablar nada de ese tipo de auxilio, ¿no? Pero sí, por Facebook me han entrado que el doctor Calviño, que es una buena persona, que tiene un programa de televisión hace muchísimos años de psicología, él, por su cuenta propia, fue con amigos psicólogos y le están dando atención a algunas familias, pero son 3 o 4 psicólogos.
Claro, que no alcanza.
No alcanza. Aquí realmente yo no he oído hablar por la televisión ni por la radio.
Una de las cosas que yo...
De auxilio psicólogo ni de auxilio médico, nada más que en el hospital donde hubo el desastre, que fue en el de maternidad.
Cuando yo fui...
Rebeca, el doctor te quería comentar algo.
Cuando fui invitado hace 2 años, porque esa fue la razón por la que yo pude ir a Cuba, a dar una charla sobre algo que nadie habla, conocí en la vieja Habana una clínica de psicología, es como una especie de hospital, realmente es una casa de esas inmensas viejas de la ciudad de La Habana Vieja, que adaptaron como clínica psicológica. Sí, en La Habana Vieja. Creo que es la única clínica de psicología o de psiquiatría que hay allí, y fui invitado allí y vi cómo pues trataban, pienso que ese podría ser un lugar que podría dar de pronto apoyo a todas estas personas que
vienen,
una...
las personas invitadas les enseñan 2 o 3 lugares que son
sí,
los
iconos
representativos del Estado y que ellos los exhiben como que es general lo que está ocurriendo en Cuba.
Bueno, yo vi eso funcionando en condiciones muy precarias. En condiciones muy precarias.
En pésimo estado de todo tipo.
¿Cómo no?
De higiene. Y óyame, la higiene es la salud. Hay higiene, no hay...
Sí, el doctor te estaba comentando, Rebeca, que él vio ese centro muy precario, no en un estado óptimo.
No, definitivamente con muchas limitaciones, no solamente limitaciones de personal, limitaciones de tratamiento, la falta absoluta de medicamentos para tratar las situaciones que en ese campo uno tiene que enfrentar. Pero bueno, fue lo único que conocí en ese campo y pienso que podría...
Hay que auxiliarse, hay que inventar.
Sí.
Hay que tomar hierbitas, tecito.
Trabajar mucho a nivel placebo.
Sí.
Y el agua, Rebeca, el agua, la crisis del agua debe ser de espanto.
Con una medicina, es muy difícil. Y más difícil aún es conseguir un turno. Porque aquí, si usted estornuda aquí, tiene que ir a cubrirse el catarro en Venezuela.
Bueno, Rebeca, lamentablemente el tiempo llega al final, no sabes cuánto te agradecemos tu participación en conjunto con el doctor Domínguez Valli. Y por supuesto, amigos de Cuba, ustedes han visto la realidad que ha dejado ese tornado que, según Rebeca, empezó el primero de enero con Fidel Castro, con la dictadura de Fidel Castro, y no ha terminado, sobre todo en estos momentos que tantas ciudades queridas como Regla, Guarabacoa, 10 de octubre, toda esa parte que rodea a la capital está muy afectada por el derrumbe de las viviendas y, por supuesto, por las epidemias y por la falta de alimentos y de agua. Gracias a los dos, al doctor Valli y a Rebeca Monzón.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, pasamos al segmento que sabemos que es muy popular porque ustedes mismos lo piden y comentan sobre él. Me refiero al deporte, la situación deportiva, y nadie mejor que Chambi Campos para hacer ese análisis, esa radiografía del desarrollo del deporte.
Pero hoy solamente tú vas a hablar de Super Bowl.
Muy buenos días, Excel.
Muy buenos días.
No, trae más noticias.
Tengo más noticias del Super Bowl. Lo que pasa es que el Super Bowl es el gran espectáculo, el show de los 115 millones de personas.
¿Ganó quien tú esperabas?
Sí. Yo mi corazón y mi cabeza no las pongo juntas. Siempre voy con la cabeza.
Estoy divirtiendo.
Aunque me duele el corazón.
Dice Exilda que ella está aprendiendo deporte contigo.
No, cuando me dicen eso me preocupo. Cuando me dicen no sé de deporte, porque yo sé que sabe mucho. Pero ayer efectivamente los Patriotas de New England ganan el Super Bowl 53, caballero, ya 53 ediciones de este gran encuentro. Por una anotación de 13-3, siendo esta la anotación más baja en la historia de este clásico. Ahora bien, a pesar de que es la anotación más baja, es la anotación de más ventaja con la cual ha ganado New England, porque en sus otros 5 Super Bowls habían ganado por 3, por 2, por 6. Pero de todas maneras, con el marcador empatado a 3, el legendario Tom Brady orquestó una marcha de 69 yardas en el último periodo, culminando con un touchdown que le dio la ventaja que los llevaría a su sexto título.
Qué pase más bonito, ¿eh?
No. Ese hombre, y ese sí se retira, Rob Gronkowski, un hombre grande, 6'8".
Que es clave en la dinámica de New England.
Pero está muy, muy dañado. En una noche donde la defensa de ambas escuadras se luciera, el receptor Julian Edelman capturó 10 pases para 141 yardas y se llevó el trofeo del jugador más valioso del partido, lo que significa que hoy a las 2:30 estará en Disney World con toda su familia celebrando. Porque eso es lo que hacen, el jugador más valioso es invitado a Disney World con la familia.
Ya a la mitad del juego se veía que no había quien le quitara a Edelman el premio.
No, es que Edelman fue, con todo que Brady tuvo un gran juego y todo, Edelman fue ayer el héroe de este partido. Los Patriotas, bajo el mando de Bill Belichick y el liderazgo de Brady, continuaron su dominio en el fútbol profesional, el cual ha sido testigo de 9 apariciones en Super Bowls, que junto a los títulos obtenidos son marcas... Las dos son marcas
récord
increíble.
Mira, yo hice mi tarea. Tú sabes que los fanáticos del Super Bowl están pidiendo que el día después de este acontecimiento pues sea una fiesta nacional y que se le ponga el día de la apreciación de la alita de pollo.
Porque la alita de pollo fue la que más se comió en el Super Bowl. ¿Y sabes cuál fue el número 2? No es hamburguesa ni fue la pizza.
La pizza. Y la cerveza también tuvo su número ahí.
Las chicharritas.
Pero habla un poco de la interpretación magistral de Gladys Knight con ese himno.
Eso.
Bueno, pero oye, no, el tiempo queda, que tenemos es corto.
Nos
yo
queda,
sé que hay
nos
otra noticia importante deportiva de béisbol.
Gladys Knight que trajo el himno de vuelta.
Sí.
Trajo el himno de vuelta, lo cantó de una manera. Ella es nativa de ahí, de de Atlanta y dijo, lo voy a hacer.
Y dijo
Atlanta
que se... iba a enseñar de una vez y por todas cómo se canta el himno.
Exacto. Dice, yo quiero que el himno en mi pueblo, o sea, en mi ciudad, se cante así. Pero hay otra noticia que no podemos pasar, y es que el cubano americano Nolan Arenado rompió el récord salarial ayer. Bueno, eso fue el jueves, durante un arbitraje, cuando firmó un contrato por un año, ¿tú sabes por cuánto? Menos de lo que tú ganas, Alberto. 26 millones de dólares. 26 millones de dólares. La tercera base de Colorado será agente libre después de este año 2019. Lo que yo creo que rompe a Manny Machado y a Bryce Harper, que son los grandes que estaban buscando los contratos de 30 millones de pesos por 15 años. Este muchacho es mejor pelotero que ellos dos. Firma por 26 y los equipos de Grandes Ligas van a decir, si este, que es mejor que ustedes, firma por 26 por un año, es imposible.
Pero por fin, ¿quién se lleva a Machado?
No, si yo tengo que apostar, yo diría que Machado se va para Chicago. Ahí está su cuñado, ahí está su mejor amigo, y Chicago tiene dinero para
¿y no darle. Le atraen los Yankees?
Oye, quisiera los Yankees, pero yo creo que los Yankees no están tan atrás de él, que es el problema.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido el segmento deportivo con nuestro colega Chambi Campo y, por supuesto, mi colega Exil Darjona, cada día aprendiendo más de deporte. En cualquier momento lo vemos con un guante y un bate para jugar.
Ya me sacó hoy una estadística. ¿Viste? O sea, que ya sacó una estadística.
Yo hago mi tarea.
Bueno, pues nada, terminó nuestra segunda media hora en el día de hoy, lunes, nuestra edición del lunes 4 de febrero.
Con una tercera media hora, boletín de noticias, visitando la ciudad, curiosidades con Maite. Así que muchísimas cosas.
Oh. Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 8 de la mañana, otra pausa informativa aquí en Levántate Cuba, hablándole Joan Andrés. A pesar de una violenta represión contra las damas de blanco en Matanzas, una docena de sus integrantes pudieron asistir a misa este domingo en diversos municipios. Desde Cárdenas, Leticia Ramos Herrería, representante provincial de este movimiento femenino, ofrece más detalles, así como la represión desatada contra ellas.
Hubo un total de 15 damas detenidas debido a la represión y la ola represiva que la seguridad de Estado mantiene con nuestra organización para impedir que lleguemos a misa. A pesar de las detenciones, 12 damas de blanco lograron llegar a las misas en distintos municipios de acá, de la provincia de Matanzas, como es en la localidad de Colón, de Perico y de aquí en Cárdenas. También quiero destacar que acá en Cárdenas hubo un suceso bastante desagradable por parte oficial de la seguridad de Estado, donde 4 damas de blanco nos encontramos a las 4 de la madrugada frente a la iglesia de la Purísima Concepción de aquí de Cárdenas, que logramos burlar una vigilancia, pero bueno, a las 4 de la mañana nos interceptaron allí 2 carros patrulleros con 4 oficiales policías vestidos de azul y 4 oficiales de la seguridad del Estado, más 3 personas que trabajan una de respuesta rápida. Allí un oficial, que no conocemos el nombre, pero sí trabaja aquí en la ciudad de Cárdenas, se me abalanzó arriba. El arresto fue bastante violento, me hizo llaves de inmovilización, me arrastró hacia la autopatrulla. La dama de blanco Marisol Fernández Socorro, quien se encontraba en el lugar también junto con Odalis Hernández Hernández, otro oficial, y le dio un puñetazo a Marisol Fernández Socorro por la cabeza, copiándola también. Nos llevaron para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, en el garaje de acá de la unidad. Dentro de los carros patrulla nos mantuvieron encerradas desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, cerradas herméticamente con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, y a las 7:30 nos trasladaron a cada una para nuestra vivienda con un fuerte operativo para no poder salir más de las casas hasta las 12 del día.
Por otro lado, desde Lauton, La Habana, el periodista independiente Juan González Febles comenta sobre la reacción de la población a las medidas del gobierno que restringen la entrega de ayuda a las víctimas del tornado.
Por ejemplo, miren, Luyanón, el tornado se llevó placas, techos, aquí en 10 de octubre, o sea, en la parte de la víbora, terrible en el sentido, por ejemplo, la campana y la cruz de la iglesia de Jesús del Monte las arrancó, y te estoy hablando de una campana de bronce pesada. Santa Catalina, hubieron árboles caídos, techos caídos, gente en malas condiciones, y fue un fenómeno que a la gente la conmocionó mucho, 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 y entonces las reacciones que tuvo el gobierno después, la gente no las entendió, no las comprendió. Por ejemplo, eso de Zenaida Romeu, que fue a apoyar, a ayudar a la gente y a regalar, porque ella no fue a cobrar ni mucho menos, y sin embargo la sacaron, la marginaron. Fue algo muy significativo y muy ilustrativo sobre cómo están las cosas en Cuba. Yo nunca había visto al pueblo, a la gente, corriente de la calle, rechazar como está rechazando al gobierno. Nunca había visto un rechazo compartido tan grande como el que he visto últimamente. Y todo eso a la medida de que muchas cosas han cambiado por acá. Al igual que el gobierno, no quedó por debajo de muchas expectativas, de la mayor parte de las expectativas, sobre lo que hizo en apoyo, asistencia y ayuda de tanta gente que lo necesitó.
Es todo en esta pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias, soy Juan Andrés y continuamos en buena compañía. No se vaya.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Amigos de Cuba, y volvemos a un segmento que sabemos que es muy apreciado y era muy esperado. Y me refiero a visitando nuestras ciudades y con nosotros nuestra colega Exilda Arjona.
Bueno, con este tema musical que te invita a viajar, está bien arribita. Vamos a empezar por Baracoa. Yo soy oriental, lo siento. Vamos a comenzar por Baracoa, llamada también la ciudad primada. Es una ciudad situada en la provincia de Guantánamo. Los principales productos de Baracoa, el coco, el cacao, el café. Aunque a finales de la década del 90, pues ha comenzado a imperar muchísimo el turismo. La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por el conquistador español Diego Velázquez. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles y de ahí debe su nombre de ciudad primada. En el año 1518, pues le dieron el nombramiento de ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado de la isla. También fue declarada monumento nacional. Curiosidades de Baracoa. El yunque no es de hierro, no. El río Miel no es dulce, es uno de los ríos más caudalosos de la ciudad y tiene aguas cristalinas. Dicen que el que toma agua del río Miel no se va de Baracoa. Yo la visité mucho y por eso no tomé ni un poquitico de agua, Müller, porque yo no me iba a quedar en Baracoa. Porque el yunque no es de hierro, es un yunque que se llama así, es el yunque de Baracoa, una de las más famosas elevaciones en la provincia de Guantánamo. Bellísimo, bellísimo. La Bella Durmiente no es una mujer, no. La Bella Durmiente es una montaña de escasa elevación. La Farola no alumbra en Baracoa porque la Farola es una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana y es una placa que se fundió sobre el precipicio para no dañar las montañas. Nada, muchísimas cosas interesantes en Baracoa. La Farola, déjenme explicarle, enlaza las costas norte y sur guantanamera y es una obra que se hizo en los primeros años de la década del 60. En esta ciudad se conserva con un pedestal de plata la Cruz de la Parra, que es símbolo de la cristianidad que trajera Cristóbal Colón en su primer viaje. Todo no es color de rosa en Baracoa. Cuando yo estaba preparando este segmento, pues hablaba con mi colega Alberto Müller de los huracanes que han embestido pues la ciudad de Baracoa, los huracanes Irma y Matthew, con grandes devastaciones para la población. Y por supuesto, el turismo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para los pobladores de la ciudad de Baracoa. Así que espero que les haya gustado este viaje de hoy por Baracoa, la ciudad primada.
Amigos de Cuba, muy rápido porque el tiempo vuela. Tenemos a Lázaro Domínguez en el parte atmosférico a las 8 y 7 minutos de la mañana en esta edición de febrero 4 en Levántate Cuba.
Alberto, pues un saludo para ti, Exilda Chambi, Maite y toda su tropa. Y bueno, Alberto, hay un débil centro de bajas presiones de 1009 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas. Y desde ese centro de bajas presiones parte un frente frío muy débil, se extiende hacia el sur sobre la región central de las Bahamas. De manera que sobre Cuba y el Caribe dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana la hemos tenido con muy poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado, con algunos chubascos y lluvias aisladas en la costa sur oriental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Chambi, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Más de 5.000 personas han sido evacuadas como consecuencia de los destrozos del tornado en La Habana. La cifra oficial es de 6 muertos, 195 heridos y más de 1.900 viviendas dañadas. La ayuda internacional para esos miles que han perdido sus hogares sigue obstaculizada por los dirigentes de la dictadura, que insisten en que les envíen la ayuda para distribuirla a ellos. Y creo eso no va a suceder, porque ya todo el mundo sabe que se roban la ayuda, que se envía en solidaridad para con los damnificados y la distribuyen entre los familiares de los jefes del partido. Las venden a los mismos a quienes se les ha enviado esa donación. En el colmo de la insensibilidad, ya comenzaron a vender ayudas que han llegado. En la ciudad de Regla, la policía interceptó a cubanos de ahí mismo, que se acercaron a las zonas del desastre, llevando agua, alimentos, y no permitieron que se las entregaran a los necesitados. La dictadura comenzó a vender comida hecha a todos esos que perdieron sus hogares y a precios elevadísimos. ¿Dónde está la solidaridad con el pueblo de la que tanto hablan? En contraste, y ha sido como una bofetada, los dueños de los paladares están ofreciendo comida gratis a todos esos desplazados. Este ejemplo puede servir para que sigan comprobando que la dictadura es insensible, que los explotan en cualquier circunstancia, que prefieren que no entre la ayuda humanitaria si el gobierno no puede apoderarse de esa ayuda para venderla. El cantante español Alejandro Sáenz ha denunciado a Díaz-Canel públicamente, pidiendo al gobierno que permita entrar ayuda, pero dice no ha recibido respuesta. En Twitter, el artista español dice lo siguiente: ¿cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado en Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada? Textual, sigue diciendo: siento impotencia y el silencio del gobierno no ayuda, terminó diciendo. Como verán, por este mensaje del cantante español en su cuenta de Twitter, ya todo el mundo sabe que se roban las ayudas. Ya esa desvergüenza ha llegado más allá de las fronteras de Cuba y permite que se conozca la verdadera naturaleza criminal y sin escrúpulos de la dirigencia de la dictadura. Pero que esos compatriotas que han perdido sus casas, que viven a la intemperie porque no hay albergues ni donde llevarlos, que sepan que el mundo, que los cubanos del exilio están dispuestos a mandarle toda la ayuda que necesiten, pero que la dictadura, Raúl Castro y Díaz-Canel, no permiten que ustedes reciban esa ayuda. Que Dios los ayude. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amigos de Cuba, agradecemos el comentario a Armando Valladares, siempre en la actualidad y siempre preciso y condenando las irregularidades y el desastre que hay en Cuba por ese régimen totalitario y abusivo de más de 60 años. Y sin más dilación, vamos a pasar a Nicaragua, esa Nicaragua hermana, esa Nicaragua sufrida, que obviamente, ojalá muy pronto siga los pasos que estamos viendo en Venezuela. Hay una noticia, le damos la bienvenida en Levántate Cuba a Julio Onda. Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar pendientes de nuestro país.
Sí, qué bueno. Hay una noticia que está hoy en el País de España en cuanto a resaltar lo que se está trabajando en el exilio de Costa Rica para que Nicaragua regrese a la normalidad, a la democracia. Supongo que sea algo parecido, pero quiero que tú mismo seas el que nos cuente cómo ves la situación, cómo ves lo que se está haciendo desde la frontera tica, como se le dice a los costarricenses, por toda Centroamérica.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, en Costa Rica hay bastantes nicaragüenses en el exilio, incluyendo periodistas. Y desde este país se ha articulado lo que en Nicaragua conocemos como la articulación de movimientos sociales, y ellos han estado trabajando para forjar, dicen estos movimientos, la ruta de regreso para Nicaragua. Han organizado algunas marchas en ese país para regresar, para estar presionando y mantener las protestas en Costa Rica. Es una comunidad nicaragüense muy unida, que no pierde la perspectiva de que Nicaragua regrese a la democracia. Y en ese sentido han estado trabajando, organizándose con los exiliados nicaragüenses en Costa Rica para tratar de seguir la lucha por la democracia en nuestro país.
Julio, ¿y tú te sientes optimista en el movimiento interno, en el apoyo internacional? Porque estamos viendo en el caso venezolano cómo es casi un tsunami que ha ido creciendo en ese apoyo internacional que es la Unión Europea. Cada día hay más países, el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos. ¿Ves eso también que pueda ocurrir con Nicaragua?
Efectivamente, el apoyo internacional ha sido determinante para las sanciones contra el gobierno nicaragüense. Hemos visto la posición de Estados Unidos, las sanciones contra Albaniza, por ejemplo, que de alguna manera contribuyen a debilitar al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Entonces, eso es un aspecto importante que puede contribuir al debilitamiento de la dictadura y lograr una salida lo más pronto posible para nuestro país. Siempre hay voces que llaman al diálogo, que llaman a una salida negociada, pero yo he dicho siempre que no se observa voluntad de Daniel Ortega de propiciar un diálogo que contribuya a eso. Lo último y lo más fuerte fue la visita de los eurodiputados en Nicaragua, una comisión del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua y que tuvo la oportunidad incluso de ir a las cárceles donde hay varios presos políticos y conversaron con Miguel Mora, Lucía Pineda, por ejemplo, que son periodistas y que contaron las condiciones en las que se mantienen, y prácticamente los diputados la calificaron como condiciones no aptas para personas, porque en muchos casos no hay luz, no tienen acceso a sol, solo reciben visitas familiares una vez al mes, no les pasan la comida, no les pasan medicina, son castigados por protestar en las cárceles, en la prisión, y eso efectivamente llamó la atención de los eurodiputados, quienes también afirmaron de que en Nicaragua nunca hubo un intento de golpe de Estado, como lo afirma el gobierno. Dijeron que no creen en esa tesis del gobierno porque es una posición política que no tiene ningún fundamento.
Julio, déjame, disculpa que te interrumpa, pero yo estaba leyendo hoy el diario La Prensa, lo estaba leyendo online, y hay un artículo súper interesante que se llama así, 10 situaciones que revelan que nada está normal en Nicaragua. Dentro de esto, por supuesto, está todo esto que tú hablaste de los periodistas que están exiliados y detenidos, pero un punto que me llamó mucho la atención es esto de la criminalización de portar una bandera de Nicaragua. Personas que han sido detenidas por portar la bandera azul y blanco de Nicaragua.
Efectivamente, esos son indicios de que, aunque el gobierno dice de que el país ha vuelto a la normalidad, no es cierto. Si uno sale con una bandera a protestar, con una bandera azul y blanco, inmediatamente se activan los aparatos de inteligencia de la policía y capturan a las personas y las detienen temporalmente para quebrarles la voluntad y decirles que no pueden salir, y quien sale obviamente se puede enfrentar al poder represor de la policía. Eso te indica de que nada en el país anda normal, tan así que la semana pasada se reformó la ley de seguridad social por la que se iniciaron precisamente las protestas, y es una reforma peor que la de abril del año pasado.
Oye, entonces, Julio, Lamentablemente el tiempo se nos acaba, amigos de Cuba. Le damos las gracias, como siempre, a este colega, a este analista Julio Onda, que tan amablemente cada vez que lo llamamos, pues está presente para poner en perspectiva actual todo el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Te damos las gracias, Julio, y por supuesto contamos siempre con tu presencia en Levántate Cuba. Gracias. Bueno, amigos de Cuba, este es un segmento que lo hemos estado anunciando, lo hemos dilatado, porque todo en el periodismo y todo en la vida de la comunicación tiene su tiempo, y el tiempo es sabio, y nadie mejor que Maite para que inaugure este segmento que hemos querido llamarle Curiosidades. Maite Rodríguez, ¿cómo tú estás? Y
buenos
me alegro
días.
Que estás aquí en la cabina.
Del lado de acá, del lado de acá del cristal, con mis compañeros disfrutando esta mañana. Esta sección se va a llamar Curioseando. Vamos a curiosear por la historia, por la literatura, por el cuerpo humano, por todo lo que sea un motivo de interés para el conocimiento y para el quehacer y el conocimiento de las personas. Hoy en Curioseando quiero empezar por la historia, porque mezclamos historia, mezclamos música, mezclamos represión. Tres temas que parece que no combinan, pero sí. Y quiero hablar de Dmitri Shostakovich, un músico ruso de la época de la extinta Unión Soviética, que estrenó una ópera que se llamó Lady Macbeth de Mengs. Este músico tuvo un éxito tremendo con esta ópera, tuvo 200 representaciones. El éxito fue de público total en el teatro, hasta que un día el zar rojo, Stalin, decide ir a ver esta obra. ¿Motivado por qué? Porque estaba curioso de saber qué pasaba, que la gente quería ver a Lady Macbeth de Mengs. Él pensaba que esta obra debía representar, Stalin pensaba, a la mujer soviética. Y su autor, el músico Shostakovich, había hecho una obra para hablar de la mujer, de una mujer que se llamaba Katerina Ismailova, que tenía un amor, un romance con un hombre, y planificó la muerte de su esposo y de su suegro. Esta obra tenía sexo, tenía una mujer fuerte de carácter en el protagonismo y tenía un romance que a Stalin no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque Stalin apostaba por las representaciones que tuvieran que ver con la censura, con la represión, con el pueblo como protagonista, pero el pueblo dando valores de lo que era el comunismo para la época. Por tanto, esta obra estuvo prohibida. Stalin fue a ver la obra y cuando salió, Shostakovich casi muere de miedo, porque Stalin lo miró con muy mala cara. Y al otro día, en el diario Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista Ruso, se publicó una crítica que se llamaba Confusión en la música. Fue el dictamen final para que esta obra estuviera en escena. 30 años prohibida, 30 años en los que le costó casi el silencio a su autor, y fue recuperado después cuando le dieron algunos carguitos para que estuviera tranquilo. Pero dicen que fueron represalias muy fuertes. Incluso la muerte de Máximo Gorki, en circunstancias muy extrañas, se asocia con este fenómeno, con esta situación que se planteó con la obra. El director de teatro también murió y su esposa asesinada, y mucha gente fueron presa por esta representación. Esto es un hecho que demuestra una vez más que la música y la política están en manos a veces de las personas que no son las más adecuadas para dirigir un país.
Y la censura comunista, la censura. Siempre.
Es como el 349 en Cuba. Hoy.
Así,
o sea,
mismo, es la
vamos
misma historia.
Vamos a manejar los hilos para que solo salga al aire o se vea aquellas obras que no nos causen problemas, que sean no sean conflictivas y que apoyen un sistema de valores.
Y además a los autoritarios, y eso es historia, eso es casi sistémico. Cuando algo les molesta, pues lo mismo lo prohíben 20 años que 30 años, y además no lo publican y no dan ninguna información.
Lady Macbeth de Mengs tenía una música, es una ópera con un fuerte sentido de lo que era la estética para la época, quizás un poco cruda, un poco triste por su argumento, y me gustaría escuchar más un pedacito de lo que fue esta obra que fue censurada por 30 años por el gobierno comunista.
Thank you. Amigos de Cuba, ya para cerrar en estos minutos finales, pues tenemos dos noticias que queríamos comentar con ustedes, y me refiero que ha sido elegido un nuevo presidente en El Salvador, que es una noticia interesante porque es un político que no pertenecía a ninguno de los dos partidos que se conocen, el partido de izquierda, Farabundo Martí, y el partido de derecha. Es un hombre independiente, es un presidente que asume y que, bueno, es una...
Por un partido que se llama Gana.
Sí, es un partido nuevo. Es un partido...
Un partido nuevo.
Y otra noticia que queríamos comentar es los obispos católicos de Cuba critican, y esto es importante que el pueblo de Cuba lo sepa porque esto no lo publica Granma, critican que en la nueva constitución que se ha venido intentando aprobar, y casi seguro el gobierno totalitario cubano la acepte, los obispos católicos de Cuba han criticado que esa constitución no tiene y no acepta y no concede la posibilidad del pluralismo político para el país. Y esto es grave. Y es grave porque llevamos 60 años sin pluralismo, llevamos 60 años con dictadura, llevamos 60 años con autoritarismo, y esto no es bueno para ningún país. Lo estamos viendo en la crisis de Venezuela, y la crisis de Venezuela nada más que lleva 20 años. En 20 años el totalitarismo y el comunismo venezolano han destruido el país más rico de América Latina, y lo han llevado a la miseria, lo han llevado a la tortura y lo han llevado a un desastre que ojalá esta asunción de Juan Guaidó como presidente interino y este levantamiento casi popular, masivo, del país en apoyo de Juan Guaidó termine con la pesadilla venezolana y también algún día la pesadilla cubana por falta de pluralismo político termine también. Bueno, y antes de despedirnos, queremos anunciarles que no se pierdan Esmeralda, esa novela tan popular, tan querida y obviamente tan escuchada. Después de Levántate Cuba, viene Esmeralda. Le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, Teudy Giró, el ingeniero de sonido Chambi Campo, que está a nuestro lado, mi colega en la conducción de Levántate Cuba, Exilda Arjona, y se despide de ustedes Alberto Müller, deseándoles un lunes feliz en manos de Dios.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Del revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.